la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegamos, abrimos el espacio en blanco, esta noche repleto de misterios. Misterios que como siempre queremos compartir con todos vosotros, y al comienzo los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Miguel Blanco que os habla, y para todos nosotros un placer compartir este tiempo a comienzos de un nuevo mes y a punto de iniciar una nueva temporada aquí en Radio Nacional con muchas sorpresas. La semana que viene comenzamos ya una nueva andadura, una nueva emisión del Espacio en Blanco, edición del Espacio en Blanco, como os digo, con muchas sorpresas y mucho más que misterio. No os lo perdáis porque hay muchas novedades. Pero por ahora abrimos redes sociales, Blanco Radio. En Facebook y en Twitter os están esperando con todos los comentarios que queráis y con los saludos para todos los que estáis conectados en cualquier parte del mundo. Y para este programa especial, este es un avance de lo que os hemos preparado en esta emisión de lujo, ya veréis.
Nuestro viaje de esta noche nos propone varios temas e invitados especiales que han llegado en esta ocasión para llenar el espacio en blanco de respuestas a misterios e incógnitas cercanos a nosotros. Comenzaremos con una persona muy conocida, presentador de televisión en un concurso de éxito. Su nombre, Cristian Gálvez, considerado uno de los mayores expertos mundiales en la figura de Leonardo da Vinci. Junto a él, en la primera hora, analizaremos la vida y obra de este genio, y ya veréis, será sorprendente. Seguiremos viajando hasta un banco diferente. Se trata del Banco de Cerebros y junto a una de sus responsables trataremos de conocer algo más de él. Terminaremos viajando a la Luna en compañía de una antropóloga para dar sentido a algunos de los misterios de nuestro mundo. Esta es la ruta de nuestro viaje. Ponte cómodo y disfruta de él. Hay mucho por descubrir esta noche.
¿Sabes que llevamos detrás de ti como 2 meses?
¿En serio?
Sí. O más.
¿O más?
O más, sí.
Si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿eh?
No me digas eso.
Pero dime ven, dime ven.
Ven, ven con nosotros. Menos mal que has llegado. Cristian Gálvez, ¿qué? Placer tenerte. Te decía que el único programa que yo veo de ciertas teles es el tuyo, y no siempre veo 5 o 6 minutitos, y es un placer que estés aquí con nosotros.
No, el placer es mío, gracias por permitirme charlar un poquito de lo que más me apasiona.
Investigador, escritor, parecido a la gente del Renacimiento eres, de eso que escribes.
Ya me gustaría, creo que lo más cercano que estoy de ser un hombre renacentista es por lo menos respetar la palabra polimatía.
¿Qué significa polimatía?
Multidisciplina, el intentar poder hacer más de una cosa bien, ¿no? Que parece que en el siglo XXI y aquí en nuestro país está penalizado. Ah. ¿Tú qué eres, presentador o escritor? Bueno, pues las dos. No, elige una. ¿y por qué tengo que elegir una?
Y supongo que a mucha gente le habrá sorprendido que alguien como tú escriba un libro tan profundo de este personaje como Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci cara a cara se llama el libro, aunque has escrito otros cuantos, que te has cargado ya unos cuantos genios, has cambiado la historia y iba a decir una palabrota y nos has quitado un montón de... que creo que vas a hacer esta noche también algo parecido.
No, no, yo creo que no, creo que quizá lo más interesante de mi trabajo es intentar arrancar la pátina de genialidad y plantarnos cara a cara delante de esos supuestos genios, ¿no? Y conocerles de verdad, en carne y hueso, con sus éxitos, pero creo que sobre todo con los fracasos también, porque a través del fracaso adquirimos un aprendizaje y eso también es válido.
Cristian Gálvez, esta noche con nosotros, un ser, ya veréis, sorprendente, que nos va a contar más cosas de otro ser sorprendente.
No ha existido nadie como él.
Y fue el hombre más destacado de su tiempo.
Una brillante estrella del Renacimiento italiano, cuyas pinturas, inventos, descubrimientos científicos y proyectos de ingeniería aún siguen asombrándonos.
Sabemos muy poco de él.
Siempre le persiguió la controversia, donde termina la verdad sobre él y comienza la ficción.
Leonardo da Vinci, uno de los hombres más prolíficos de nuestra historia. Desconocido en gran parte, esta noche en compañía de nuestro invitado queremos aportar algunos datos secretos de su vida.
Cristian, ¿por qué te ha interesado? He leído algunas cosas por ahí tuyas. ¿Por qué te ha interesado la figura de Leonardo da Vinci? ¿Estabas en Italia? No, cuéntame, ¿por qué?
Bueno, la historia es muy larga, ¿no? Y siempre intento rápidamente resumirla. La verdad que me llegó de rebote y mentiría si dijera que es una pasión que tengo desde pequeño. No, 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 nada más lejos de la realidad. Noviembre 2009 me encuentro en Italia rodando un anuncio para una cadena de sofás muy prestigiosa en Italia para la televisión española. Y bueno, de rebote pude acceder al refectorio de Santa María delle Grazie para ver la última cena, y digo de rebote porque es muy complicado entrar, no venden entradas, hay que reservarlas con meses de antelación. Y bueno, al final accedí gracias a un grupo de niños de educación especial con síndrome de Down, ¿no? Y fue una experiencia bastante bonita la que me ocurrió allí con los peques. Y bueno, me llamó la atención, todavía se respiraba en el ambiente si María Magdalena estaba o no en la última cena de Leonardo, y a partir de ahí me puse a rascar un poquito intentando descifrar si realmente había una mujer o no. Y bueno, esa investigación me llevó a intentar descubrir a Leonardo de verdad, a la persona de verdad, no al genio que tenemos mitificado.
¿Cuánto tiempo has tardado en buscar todos esos datos?
¿Cuánto tiempo voy a tardar? Porque llevo 9 años y todavía no hemos alcanzado absolutamente nada. Pero creo que es lo maravilloso de la investigación, ¿no? Que cuantos más pasos das y cuantas más preguntas te formulas, aparecen nuevas respuestas que te hacen provocarte nuevas cuestiones. Y creo que eso es lo bonito de la investigación.
El año que viene se celebra el quinto centenario de la muerte o del nacimiento.
De la muerte
de este personaje. Y estáis preparando una gran exposición, creo, ¿no?
Sí, como comisario, bueno, tengo el honor de poder presentar a nuestra sociedad desde noviembre hasta mayo, desde este noviembre, desde el 29 de noviembre hasta el 19 de mayo del 2019, la gran exposición española celebrando el quinto centenario de Leonardo. Dos sedes, Casa de las Alhajas y Biblioteca Nacional.
¿Dónde está la Casa de las Alhajas?
Cortilandia.
Sí.
Las Descalzas,
sí.
Pues el edificio de la Fundación Monte Madrid. Todo ese edificio servirá, estamos hablando de casi 1.400 metros, para conmemorar la vida, la obra, la realidad, la ficción, la mitología y toda la curiosidad que albergaba esa mente poliédrica de Leonardo.
Y además estás metido en otro proyecto, ¿vas a poder tocar los restos de Leonardo también tú?
Estamos en ello, sí, con el proyecto ADN Leonardo.
Eres un suertudo, ¿eh? Te has currado.
Es perseverancia, creo. Perseverancia, sacrificio y, por encima de todas las cosas, pasión.
Bien, pues vamos a tratar de descubrir primero datos de la vida de este personaje. Vayamos al principio. La historia de Leonardo. Era un tipo que, en principio, parece que ni siquiera se llamaba así, Leonardo da Vinci, sino que cambió de nombre.
Bueno, realmente la partida de bautismo viene como Leonardo. El hecho de que se adhiera a su nombre Da Vinci significa que, por ser hijo ilegítimo, no podía adquirir ni, por un lado, el apellido de su padre, de ser Piero, ni de su abuelo, ser Antonio, ni tampoco podría ejercer la notaría que era la profesión de toda la familia. Por lo tanto, hay autores que escriben novelas que dicen, no, Da Vinci, el apellido de Leonardo. No, Leonardo no tenía apellido, era un hijo ilegítimo, hijo bastardo. Sí que es verdad que la partida de bautismo aparece Leonardo, al final transcribió Leonardo. Sí, sí. Pero hay varios enigmas ya desde el momento del nacimiento. Es decir, cuéntame. Era Da Vinci, nació en Anquiano. Incluso algunos, como el Instituto de Nova Historia Catalana, decían que si Leonardo podía ser de Vic y no de Italia.
¿De Vic?
Sí, sí. Y tenemos la partida original de nacimiento escrita de puño y letra por Ser Antonio, el abuelo de Leonardo, en el que nació en Vinci. Aunque los primeros 5 años de su vida vivió en Anquiano.
Su padre era notario, tuvo un romance con una moza del campo, parece ser.
Caterina, sí, sí.
Y ahí nació él, ¿no? En algunos sitios he leído que se llamaba Leonardo di Serpiero.
Leonardo di Serpiero es como Joshua ben Joseph, el supuesto nombre original de Jesús de Nazaret, Joshua ben Joseph, Jesús, hijo de José. Mm. Leonardo di Serpiero da Vinci significa Leonardo, hijo de Serpiero, originario de Vinci.
Ya, ¿cuándo se cambió el nombre? ¿O cuándo le cambiaron el nombre y se puso Leonardo da Vinci?
Realmente él firmaba las cartas manuscritas con Io Leonardo o Leonardo da Vinci, firmaba así.
Ya. ¿Fue a la escuela? ¿Tuvo una vida normal cuando era jovencito?
No, para nada. Iletrado absolutamente. Al ser hijo bastardo, no pudo acceder a los estudios básicos de la época, como sí que pudo acceder, por ejemplo, Sandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti o Raffaello Sanzio. No pudo acceder. Sin embargo, sí que tuvo la oportunidad de entrar a una escuela de arte, en la botega de Andrea del Verrocchio, que es donde empezó a potenciar toda esa curiosidad. Pero aprendió bastante tarde latín, griego y matemáticas. Por ejemplo, conocimientos básicos para el hombre del Renacimiento en los Estados Italianos.
Y llegó un momento en que pudo estar por encima de su propio maestro. Cuando estaba estudiando...
A ver, lo que nos llega es la biografía de Giorgio Vasari. Sí. No, pero claro, Giorgio Vasari escribió la biografía en 1550. Leonardo murió en 1519. Por lo tanto, la mayor parte de los conocimientos que le llegan a Vasari es de tradición oral. Cuenta la leyenda que cuando le ofrece el primer encargo a Leonardo, que es pintar uno de los ángeles pequeñitos que aparecen en el bautismo de Cristo, Andrea del Verrocchio, al ver esa pintura, Andrea del Verrocchio rompió los pinceles y juró no volver a pintar porque ese alumno había superado al maestro. No sabemos si es una leyenda. Pero es bonita,
sí señor. Hay muchas cosas todavía por descubrir y te estoy adelantando la pregunta de Leonardo. Mucha leyenda, estamos, lo hablábamos ahora a micrófono cerrado, dando por válidas muchas informaciones que hay ahí que no se han comprobado y sobre eso vamos montando una realidad 500 años después.
Por supuesto, y no 500 años después, no, cuidado, son 100, 150 años. Desde hace 100, 150 años, justo desde el romanticismo, donde se reinterpreta toda la historia y el arte de Leonardo y cambian cosas que quedan depositadas en la psicología de masas y en el peso de la tradición. Sin ir más lejos, el foco de mi estudio. ¿De verdad Leonardo da Vinci era tal y como nos lo han representado? Pues qué curioso que ese dibujo aparece por primera vez en 1810. Por lo tanto, ¿cómo fue Leonardo representado desde 1519 hasta 1810? Pues de una manera bastante diferente.
Ahí está uno de los misterios.
De tantos.
¿Era vegetariano?
Era vegetariano.
¿Odiaba a la gente que comía carne?
Sí, y además... Pero es curioso, porque también se está estudiando desde el punto de vista neuronal si Leonardo pudo haber sufrido bipolaridad. Te cuento. Era vegetariano, pero las únicas recetas que tenía Leonardo eran carnívoras.
¿Sí?
Sí, por ejemplo. También tiene ciertos rasgos de bipolaridad en cuanto a la religión, en cuanto a la teología. Pero es curioso, ¿no? Que él decía que llegará un momento en que los hombres vean el hecho de comerse un animal como propio canibalismo. Fíjate, tiene ideas bastante avanzadas en ese sentido. Te estoy contando algo, imagínate, Florencia, siglo XV, principios del siglo XVI, donde el plato típico era un bistec a la fiorentina, casi un kilo de carne.
Era zurdo.
Podía escribir con las dos manos.
Y hay un dato curioso y es que parece que escribía al revés, con lo cual sus escritos hay que mirarlos a través de un espejo.
Eso es otro de las leyendas, de las grandes leyendas.
Ya te he dicho que ha venido aquí a jorobarnos la idea de Leonardo.
No, pero es bonito. Por ejemplo, ¿por qué escribía Leonardo en escritura especular? Claro, con todo lo que escribía Leonardo no era para proteger sus escritos y que nunca nadie pudiera leerlos. Eso es mentira. Vasari publica la primera biografía de Leonardo en 1550, la segunda edición en 1568, y en esa segunda edición dice: Leonardo escribía de una manera particular, de derecha a izquierda, que solo se puede leer con un espejo. Por lo tanto, desde 1568 se sabía perfectamente que Leonardo escribía con escritura especular y con un espejo podrías leer todos sus escritos. Pero además se ha dicho que era el único en escribir así, y también es mentira. Estuve trabajando con Margarita, directora de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, y en la Universidad de Salamanca tienen un volumen maravilloso, Astronomicon Caeserum, de Pietrus Appianus, de 1540, cuyo finis, el final del libro, está escrito en latín de manera especular, 28 años antes de que Giorgio Vasari dijera que Leonardo escribía en escritura especular.
Qué curioso.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y con Cristian Gálvez esta noche sorprendiéndonos con ese personaje de la historia, Leonardo da Vinci. ¿Era homosexual? ¿O también es mentira eso?
No es que sea mentira, es que está tergiversado. Ten en cuenta que desde un punto de vista del siglo XX, siglo XXI, tendemos a mirar y a clasificar. De derechas, de izquierdas, del Madrid, del Barça, homosexual, heterosexual. Bueno, tenemos en cuenta que el Renacimiento es una época de la historia en la que la mujer se masculiniza, y cuando digo se masculiniza, significa que empieza a tomar decisiones, tiene ciertas libertades, empieza a jugar con las artes, y el hombre se feminiza, es decir, esa cierta sensibilidad que le otorga el neoplatonismo. Leonardo, en particular, desde los 24 años, practicó el celibato durante toda su vida. Por lo tanto, si hablamos de una...
¿Desde los 24?
Desde los 24. Por una falsa acusación de sodomía que le tuvo 2 meses en la cárcel. Desde los 24 años, practicó el celibato. Incluso llegó a escribir: si el destino de la humanidad dependiera de que yo practicara el sexo, se extinguiría. Por lo tanto, si hablamos de heterosexualidad u homosexualidad en la figura de Leonardo, hablaremos siempre desde un punto de vista platónico.
Ya. Yo lo que he leído, los datos que teníamos, es que tuvo problemas con la Santa Inquisición, al parecer con los dos ayudantes que tenía, y que le acusaron de sodomía y estuvo 2 meses en la cárcel. ¿O eso
no? No eran ayudantes suyos. Estamos hablando del asunto Saltarelli.
Salai y Messi.
No, al revés, todo lo contrario. No. Salai era bastante ligero de cascos.
Sí.
Sí, y no, Francesco Melzi, ten en cuenta que era su ayudante, su secretario y su albacea. Es decir, cuando Leonardo muere, en su testamento cede absolutamente toda la parte artística a Francesco Melzi. La única acusación, y además anónima, de sodomía se sucede en Florencia cuando Leonardo tiene 24 años, con el asunto Jacopo Saltarelli. Jacopo Saltarelli parece ser que fue un modelo que estaba en la bottega de Andrea Alberrocchio y que los alumnos tenían que dibujarle, pintarle o esculpirle, ¿no? Pero cuando se celebró el juicio dos meses después, no se presentó nadie. Ni siquiera Saltarelli nunca acusó a Leonardo y a otro grupo de hombres, porque no fue solo Leonardo. Pero eso sí que le dejó bastante tocado.
Y por eso ya no dejó de practicar o no practicó sexo.
Al parecer sí, al parecer algo pasó. Tú ten en cuenta, imagínate, que te acusan de sodomía, que eres inocente, que ha sido una mano anónima, que te meten en la cárcel durante 2 meses, que esperas un juicio, que tu padre, que reniega de ti y que es notario de los Medici, vive a 50 metros de la cárcel y no mueve ni un dedo para sacarte de allí. Que cuando sales, todo el mundo te señala por la calle. Y que cuando el Papa pide a Lorenzo de Medici que le mande a los mejores pintores florentinos para decorar las paredes de lo que sería la futura Capilla Sixtina que pintaría Miguel Ángel, envía a todos menos a Leonardo. ¿Qué hace Leonardo? Se tiene que ir a Milán. ¿Por qué fracasa en Florencia?
Dime una cosa, ¿escribía todo lo que se le ocurría en esos libros que tú creo que has tocado, en esos... Sí, ¿dónde están? Bueno, primero contéstame si los escribía.
Hay una cosa maravillosa y es: ¿cuál es la última frase que escribe Leonardo antes de morir? Leonardo muere con 67 años, ¿no?
Sí, por ahí.
Y está escribiendo un tratado, está haciendo un estudio científico y de repente algo sucede. Sucede que Maturina, su criada, su sirvienta, en Amboise, en el castillo de Clos-Lucé, en Francia, donde murió, bajo el cuidado de Francisco I, le debió llamar para la cena. Entonces, él está desarrollando una teoría científica y termina: y aquí lo dejo porque se me enfría la sopa. Es maravilloso. Es maravilloso porque es una persona que apuntaba absolutamente todo. Aquí en la Biblioteca Nacional tenemos el Códice Madrid 1 y el Códice Madrid 2. Bueno, pues unas ciertas páginas donde apunta unos estudios de geometría. Claro, el papel era muy caro. De repente parece ser que esos papeles ya estaban terminados y él está intentando diseñar lo que hoy conocemos como el hombre de Vitruvio. Y llega a la conclusión de que descubre la solución al problema de la cuadratura del círculo. Total, que coge esos papeles que ya están escritos y ya están terminados, y como el papel era caro, quiere aprovechar cada rincón de cada folio. Entonces, de manera vertical, él empieza a escribir en un huequecito que le queda en la mañana de... Y de repente lo tacha. Porque piensa que no es poético. No, en la mañana no. La mañana doy la sensación de que no me lo he currado. Lo tacha y pone... En la noche de... Y empieza a escribir cuando él... Era curioso, ¿no? Es decir... No, esto lo tengo que pasar a limpio alguna vez. Pero que yo creo que quede bonito. Creo que cuando lo quiera transmitir, no solo importa el qué, también importa el cómo.
¿Y tú los has visto? ¿Los has tocado?
He estado trabajando, de hecho, ahora dentro del proyecto ADN Leonardo. Soy el encargado de la búsqueda de restos biológicos en manuscritos originales de Leonardo. Y he tenido la oportunidad de trabajar con los códices. Y los códices Madrid 1 y Madrid 2 estarán expuestos en la exposición.
¿Y hay restos en los códices, en los manuscritos?
Claro, hay que hacer un trabajo de búsqueda exhaustivo. ¿Por qué? Porque podemos encontrar restos biológicos como pelo que cae, huellas dactilares y, sobre todo, saliva. Con lo que hay ciertas probabilidades de encontrar ADN no corrupto de Leonardo allí. Entre mucho y mucho y mucho ADN.
Hay mucho escrito ahí. Los códices son muy grandes.
Hay mucho escrito, son más de 6.000 páginas. Ten en cuenta que Leonardo, fíjate que solo se estudia en Historia del Arte, pero Leonardo es una de las tres personas que más páginas ha escrito en la historia de la humanidad.
¿Sí?
Y no se estudia en literatura. Es curioso.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Y está escrito normal o especularmente hablando?
Depende. Hay tratados en los que están escritos de manera especular, pero, por ejemplo, podemos encontrar documentos muy valiosos como la carta que escribe a Ludovico Sforza justo cuando Lorenzo de Medici le ignora y le escribe de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque quería que Ludovico la leyera y la entendiera. Con lo que alterna la escritura especular con la escritura que hoy en día entendemos nosotros de izquierda a derecha.
Sigamos ahondando en la obra y vida de este genio del Renacimiento.
Leonardo escribía todas las ideas que se le ocurrían, todo lo que leía o escuchaba en las calles cuando estaba con sus amigos. A veces resulta bastante difícil saber si lo que escribe son ideas suyas o citas que está transcribiendo.
En la actualidad, los legendarios cuadernos de Leonardo están reunidos en lo que se conoce como sus códices. Al final de su vida habrá escrito 20 volúmenes, cada uno de ellos con cientos de páginas.
Los cuadernos son fragmentarios y contradictorios. En ellos mezcla todo tipo de materiales sobre temas muy distintos unos de otros, a veces incluso en la misma página, y constituyen la antítesis total de los apuntes que toman los estudiantes aplicados en clase. Sencillamente no sentía la necesidad de ser un pensador sistemático.
Tomó cientos de notas sobre arquitectura y sobre ciencias. Escribió sobre óptica y perspectiva. Escribió de botánica, de anatomía, de geología. Y también se interesó por la ingeniería y la fabricación de armas. Conocimientos que le resultaron de gran utilidad para conseguir encargos y alcanzar la posición que deseaba.
Tratemos de conocer algo más de la obra y de las creaciones de Leonardo da Vinci.
Vayamos ahora a las obras, al trabajo que hace. En un momento determinado se va a Milán, está con los Sforza, y ahí parece que le nombra, bueno, hacía todo, diseña tuberías, escenarios, trajes, he leído.
Pues claro, es que la carta, justo la carta que te acabo de comentar, es el mejor currículum de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Leonardo sabe que en Florencia no tiene futuro, que Lorenzo de Medici, los grandes mecenas, no cuentan con él. Y él escudriña los estados italianos. Cuidado, no hablamos de Italia, hablamos de los estados italianos. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta cuál era el panorama geopolítico donde vivió Leonardo. Países como España, Inglaterra, Francia, ultimaban la unificación. Reyes católicos, los Valois, los Tudor. Los estados italianos se unificarían en el siglo XIX. Por lo tanto, cambiar de la República de Florencia al Ducado de Milán o al Reino de Nápoles era como cambiar de planeta completamente para ellos. Sin embargo, él escudriñó el futuro y dijo: sé dónde quiero trabajar, en la corte de Ludovico. Sé para quién quiero trabajar, para Ludovico. Y además, sé lo que necesita Ludovico. Con lo que le hace una declaración de intenciones, casi todas de ellas bélicas. Le cuenta que puede construir instrumentos de guerra, puentes, cañones, etc. Y al final, dice... Y si esto te sabía poco, también sé pintar. Pero curioso es que Leonardo aparece como, hoy en día, para que la gente lo entienda, los oyentes de hoy, del siglo XXI, lo entiendan, como casi casi la primera empresa de catering de la historia.
¿De catering?
Le contratan para organizar eventos. Espectáculos de teatro, bodas, catering. Sí, 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 sí. Es brutal.
Me quedo sorprendido. Llega con ese duque, diseña tuberías, como digo, escenarios, trajes, y cocina también. ¿Le interesa la cocina?
Cuidado, lo de la cocina, no sé. Sí que es verdad que le interesó muy mucho la cocina. De hecho, se le considera casi el inventor de la nouvelle cuisine, el inventor de la deconstrucción de la cocina. Fracasó absolutamente y hay datos que parecen indicar que junto con Sandro Botticelli montó una especie de taberna. Se fue al garete porque, claro, te estoy hablando del bistec a la Fiorentina, un kilo, de repente él te pone una lechuguita con una deconstrucción de, y no tuvo éxito.
Supongo.
Hay un tratado falso, que es el tratado de cocina de Leonardo da Vinci, supuestamente el Códice Romanov, que es falso, es un fake y está publicado y hay mucha gente que lo tiene por verdadero. Es un libro que se publicaba en Estados Unidos el Día de los Santos Inocentes, que no es el mismo que nosotros. Aquí lo editó la editorial Planeta. Y es un libro maravilloso, con muchas anécdotas relacionadas con la cocina y con Leonardo, pero es un libro fake. Las recetas de Leonardo son originales, pero lo que dicen, por ejemplo, el salero que inventó Leonardo da Vinci, no inventó ningún salero. El dibujo del salero que pone es el carro armado, el primer diseño de un tanque, por ejemplo. Con lo que sí, sí que es verdad que le interesaba la cocina. De hecho, Leonardo inventó la servilleta.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Es decir, hasta la época de Leonardo, justo además en la corte de Milán, se limpiaban las manos con pieles de conejo.
¿Sí?
Entonces Leonardo llega a escribir, habría que inventar un cuadrado de tela reutilizable para poder limpiarnos las manos. Imagínate. Es curioso, ¿verdad?
Curioso.
O sea, hoy en día podríamos decir que Messi juega en el Barcelona y que Zidane juega en el Madrid porque Leonardo inventó la servilleta. Los primeros contratos los firmaron en una servilleta.
Curioso. Vamos con los inventos, que, bueno, es que se le acreditan. El tornillo aéreo, el ornicóptero. Uh-huh. Estaba obsesionado con el vuelo también. Quería que los hombres, los seres humanos, voláramos.
Esto es uno de los grandes enigmas de todo mi imaginario leonardiano. Hay cosas que no inventó, que mejoró. Por ejemplo, el ala delta. El ala delta lo inventó Ibn Farnas en España en el siglo... Siempre me equivoco. Siglo VIII o siglo IX. Pero el ala delta de Ibn Farnas no funcionó. Parece ser que el de Leonardo sí, pero nunca se tiró Leonardo. Se tiró Zoroastro. Pero sí planeaba.
Zoroastro.
Uno de sus ayudantes. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, el paracaídas. Inventó el paracaídas. Bueno, mejoró el paracaídas. Existía un paracaídas anterior, plano, pero él inventó una estructura piramidal de madera, lino y cuerda que funcionó. Y además Leonardo llegó a escribir, una vez hayas probado el vuelo, cuando camines por la tierra mirarás al cielo, porque allí estuviste y allí siempre desearás volver. ¿Desde dónde se tiró Leonardo?
¿Desde dónde? ¿Me lo dices?
No tengo ni idea.
¿Más cosas que inventó o que se apropió o que mejoró? Cuéntame.
¿Qué te puedo contar? ¿Qué te puedo contar? Bueno, la bicicleta. Es una de las grandes fake news de la historia. Alguien, bueno, cuando Leonardo muere, cede todo el trabajo literario a Francesco Melchi. Melchi lo recopila, Melchi muere, se lo lega a sus hijos. Los hijos de Melchi lo malvenden. Uno de esos códices, por ejemplo, los compra Pompeo Leoni, que por eso acaban en España. Alguien en algún momento de la historia dibujó una bicicleta. Y ya se le ha atribuido directamente la invención de la bicicleta de Leonardo. Es un fake absoluto. Si Leonardo hubiera diseñado la bicicleta, lo hubiese hecho muy bonita. Porque si hay algo que, por ejemplo, podemos... eso lo hace muy bien Walter Isaacson, comparar a Leonardo con Steve Jobs, es que Leonardo era un esteta. Hemos encontrado, por ejemplo, mira, recuperando el tema del tanque, del carro armado. Nosotros, que ahora que estamos construyendo el carro armado, el tanque para la exposición, encontramos que no funcionaba. Es decir, que si alguien se hubiese metido dentro de ese tanque, estaría constantemente en una especie de bucle, girando en 360 grados. Nunca avanzaría recto. Porque lo que hacía Leonardo era... Me acabo de inventar esto. Lo dibujo. Lo dibujaba perfectamente bien, porque como dibujante era excepcional. Y ya volvería a eso. Pero nunca volvía. Nunca llegó a construirlo. Por lo tanto, por lo menos el 80% de lo que llegó a diseñar, no sé si inventar es la palabra correcta, pero diseñar, no lo llegó a fabricar de una manera tangible.
Yeah.
Con lo que nos estamos encontrando con ciertos problemas a la hora de poder encajar todas esas piezas para poder recrear un instrumento que la gente pueda tocar, pueda palpar, pueda probar.
Submarino y automóvil, que he visto en algún sitio que decían se le atribuía a él.
Sí que es verdad que Leonardo, una vez está en Milán, las guerras del milanesado contra los franceses, cuando los franceses invaden por primera vez el Milán de los Sforza, él huye y se va a Venecia. Y en Venecia están preocupados por las guerras con los otomanos. Así que Leonardo empieza a pensar en inventos subacuáticos. No el submarino como tal, pero sí que tenemos diseños de escafandras de Leonardo. Pero volvemos a lo mismo, unas escafandras que funcionaban además. Pero Leonardo no fue el primero en inventar escafandras. Es decir, vestimentas subacuáticas. 100 años antes ya había diseños. No sé si funcionaban o no, pero Leonardo podría haber tenido acceso. Ten en cuenta que Leonardo venía de una Florencia donde los Medici sí que abrieron las primeras bibliotecas públicas. ¿Y de dónde venía todo ese conocimiento? De todo el saber que venía por el norte de los estados italianos con la caída de Constantinopla. Con lo que nunca llegaremos a saber de dónde adquirió ese conocimiento, lo que sí que sabemos es que todo lo que no inventó Leonardo, que fue mucho lo que no inventó, sí que lo mejoró. Y ese es el mérito.
Ya. Damos un salto, no sé si hacia atrás o hacia adelante, y de repente le entra una preocupación por el cuerpo humano y se dedica a diseccionar cadáveres, algo que al parecer estaba prohibido en aquel tiempo.
Claro, sobre todo por cuestiones sanitarias y cuestiones teológicas. Teniendo en cuenta que al final la religión donde él se movía, el cadáver había que enterrarlo, recibir una extrema unción, etcétera, 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 ¿no? En el caso de Leonardo, recordemos que Leonardo dominó 14 ramas del saber. De esas 14, solo una era el arte. El resto era pura ciencia. Entonces Leonardo estaba entusiasmado con, por un lado, con la anatomía, con la fisiología, cómo somos, cómo funcionamos por dentro, con la fisionomía. Es decir, cómo a través de nuestros rasgos podemos dejar ver lo que expresa nuestro alma. Que esto ya viene de Aristóteles y de Homero. Y Leonardo ahora era científico por encima de todas las cosas.
Hacemos una pausita y vamos a las obras, a la parte más controvertida, a ver si es verdad que en ese cuadro había misterios o no, y descubrimos algo más.
Espacio en blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Y esta noche con Cristian Gálvez descubriendo un montón de datos de ese personaje legendario, Leonardo da Vinci. Vamos a su obra, si te parece, ¿vale? Se ha especulado que la sábana santa, la Sagrada Síndone, cuando hicieron esa prueba y que se dijo que era una copia o un fraude, se decía que podía haberla hecho Leonardo da Vinci. ¿Qué piensas? ¿Qué crees?
Otra fake news absoluta. Y te digo por qué. Te digo porque, bueno, gracias al apoyo y los estudios de gente especializada en la Santa Síndone, como Julio Marbizón Preney, por ejemplo, soy miembro del Centro Español de Sindonología.
¿Eres miembro?
Sí, sí.
Ah, no lo sabía.
Estudio. Independientemente, no vamos a entrar en una cuestión teológica, solo histórica. Independientemente del hombre que esté representado o no en esa Sábana Santa, tengamos en cuenta que Leonardo nace en 1452. Hay un documento de venta de esa sábana, sea lo que sea, a la casa de Saboya, en Turín, en 1453. Podría haber sido muy genio, pero con un año, hacer lo que algunos llaman la primera fotografía de la historia, a mí me cuesta creerlo. Ya. A mí me cuesta creerlo.
¿Y qué piensas? Que hablando de la Sábana Santa, la Sagrada Síndone, ¿qué está representando? ¿Qué hay ahí? ¿Quién?
Yo creo que lo bonito de todo es que todavía no lo tenemos muy claro. Y que sí que es verdad que ahora que estoy trabajando con grandes científicos de la historia, creo que la ciencia puede arrojar muchísima más luz, ¿no? Yo creo que cuando se hicieron las primeras pruebas de carbono 14, se cogieron hilos de ciertos remiendos de... Bueno, sabes que la Sábana Santa ha sufrido ciertos incendios a lo largo de la historia, sí, que ha sido remendada sobre todo las partes de las esquinas y algunas partes centrales. Es curioso que las partes que cogieron para hacer la catalogación de carbono 14 cogieron hilos de esos remiendos. Lógicamente coinciden con los periodos en los que la Sábana Santa sufrió la ira del fuego y agradeció esos remiendos. A mí me gustaría que se repitieran, porque ahora se niega esa repetición del carbono 14. Me gustaría que se repitiera esa prueba tomando algunos hilos de las partes centrales que nunca fueron dañadas. Porque si hay una cosa que me llama muchísimo, muchísimo la atención, es que existe una figura en tridimensional.
¿La has visto, supongo, allí en
sí,
Turín?
Sí, varias veces.
¿Qué has sentido cuando estabas delante de ella?
Pues fíjate, sentí lo mismo que sentí cuando vi por primera vez la última cena de Leonardo. Es... ¿qué es esto?
Ya. Yeah.
No sé si muchas veces te dejas llevar también por la subjetividad, por todo aquello que has leído, y muchas veces eres incapaz de arrojar algunas palabras desde un punto de vista objetivo, ¿no? Creo que la subjetividad también hace, ¿no? Muchas veces no sabes diferenciar qué sientes o qué es lo que quieres sentir. Pero yo siento deseo de seguir investigando, de seguir leyendo las investigaciones de los grandes estudiosos, que no tienen ninguna voluntad de demostrar sí o sí esto, sino que con objetividad, con rigurosidad, se quiere intentar esclarecer algún enigma. Pero algún enigma, insisto, intentando arrancar esa pátina teológica, pero sí científica. ¿Por qué hay una imagen tridimensional de esa sábana? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo llegó hasta ahí? Tenemos la trazabilidad. Tenemos los pólenes que están analizados desde un punto de vista científico y que certifican que hizo un recorrido desde año 30, año 35, desde la tierra de Jesús de Nazaret, ¿no? Independientemente de esa pátina divina, bueno, pues algo hay. Y me gustaría que utilizar esas mentes poliédricas, ese conocimiento transversal que aplicaba Leonardo, también para intentar, al igual que estamos haciendo con el proyecto ADN Leonardo, unir arte y ciencia, unir religión y ciencia.
Estaría muy bien.
Yo creo que si al final todos nos damos la mano, no se trata de mostrar si sí o si no sí. Bueno, oye, creo que a la gente le puede servir.
Quizá tengamos que hacer otro programa de ello hablando de todo esto contigo. Volvemos a Leonardo, ¿vale? Es cierto que se perdieron sus inventos o sus patentes o ya no sé cómo llamarlo y se encontraron bastante tiempo después. Se me había olvidado preguntar todo antes.
Claro, es cuando la gente habla de Leonardo, una de las grandes mentes brillantes de la historia de la humanidad. Lo primero que tenemos que tener claro es genio. ¿Qué es la genialidad? Cuando hablo con la gente, ¿no?, que no ha leído a Leonardo, sino ha leído sobre Leonardo, ¡wow, Leonardo, uno de los grandes genios! Vale, define genialidad. Pues, ¿qué es ser un genio para ti? Según la RAE, es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros de hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Por lo tanto, aquí se respira genialidad en un programa como este, Miguel. Pues si lo sigo, pues si haces una entrevista de manera genial, tienes en potencia esa genialidad. Tenemos que tener en cuenta que Leonardo no era considerado un genio, ni mucho menos en su época, ni él se consideraba genio. Por lo tanto, esa pátina de genialidad... Claro, ¿qué pasa con Leonardo? Que no cambió la historia, que todo lo que hizo, entre comillas y con perdón de esa expresión, no sirvió para nada. Los textos desaparecieron y no influyeron a generaciones venideras. ¿Qué pasa? Que la revolución industrial, Inglaterra, máquinas de vapor, automóviles, de repente surgen los inventos como tales y surgen las patentes. Los textos de Leonardo aparecen después. ¿Qué pasa? Que bueno, sí, es que Leonardo ya lo diseñó hace 300 años, ya, pero la patente es mía. Bien. Con lo que no sirvió para cambiar el futuro. Si no se hubiese perdido ese trabajo, creo que posiblemente esa revolución industrial hubiese tenido un lugar mucho antes y posiblemente en esos estados italianos.
Vamos con cuadros. Tampoco era un pintor prolífico, ¿no? No hay muchos cuadros suyos.
Y todos se ponen en duda. Por eso la ciencia en este caso es tan importante. Poder
todos
hacer...
se ponen en duda.
Casi todos, la mayoría. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, ¿cuál es el cuadro más famoso de la historia de la humanidad?
La Gioconda.
La Gioconda. ¿Quién es la Gioconda?
No se sabe. Es un hombre o una mujer, el mismo... Estoy limitado, no me preguntes.
Todos representamos al final esa psicología de masas, ¿no? Sí. Ese de... Bueno, pues a mí me han dicho que podría ser el propio Leonardo travestido. No sé si es andrógino. No sé si es Lisa Gherardini. Bueno, pues resulta que hay cuatro testimonios coetáneos de la época en la que Leonardo vivió y ninguno coincide.
¿Sí?
Antonio de Beatis, en 1517, estando Leonardo vivo... Dice que le enseñó el retrato de una dama florentina. Ahí se queda. Lomazzo, Vasari, Vespucci. Uno dice, no, Gioconda. Otros dicen, no, no era Gioconda, era Lisa Gherardini. No, otros dicen, no, nunca pintó a la mujer de Francesco del Giocondo. ¿Pintó a Francesco? Pero entonces, ¿quién es esa dama? Y además te cuento una cosa. Hace 2 años exhumaron el cadáver de Lisa Gherardini, con el fin de hacer una reconstrucción facial para poder ver si encontraban alguna sincronía o discrepancia con el retrato hoy en día en el Louvre. Porque no han salido los resultados.
¿Por qué? Sigamos a la Gioconda, datos que yo tengo por aquí. No tenía cejas ni pestañas. Al parecer estaba embarazada. Y dentro de las pupilas... hay mensajes. ¿Qué me dices de esto?
Que sí que es verdad. Sí que es verdad que podemos encontrar LV. Sí que podemos encontrar CS.
¿LV podría ser Leonardo?
Leonardo podría ser, Ten en cuenta que, claro, andamos ahí en un camino farragoso, pantanoso. Y muchas veces se pretende demostrar. Yo he descubierto esto. No, tanto en el arte como en la ciencia. Incluso con los estudios teológicos trabajamos a hombros de gigantes. Es decir, siempre nos apoyamos en trabajos que han hecho en otros. Buenos o malos, útiles o inútiles. Pero Pero siempre miramos hacia atrás para ver qué han hecho los demás, ¿no? En el caso de la Gioconda parece ser que hay una LV y una CS. Otros dicen CE. CE, CS, no queda muy claro. Bien.
Eso está demostrado, ¿no? Que están en las pupilas.
Sí. Lo que pasa es que la imagen no termina de ser el todo... Ten en cuenta que estamos hablando de un cuadro que tiene 500 años. Yeah. Bien. Rebobinemos al principio de la entrevista. Ser Piero, Caterina. ¿Caterina quién era? Una esclava árabe.
Esclava árabe.
Que la dona un antiguo notario que muere y en su testamento le cede a Ser Piero da Vinci una serie de propiedades y una esclava de nombre Caterina. Bien, una esclava de origen supuestamente árabe. Las esclavas árabes en la Florencia del Renacimiento muchas de ellas llevan el sobrenombre de Caterina. ¿Por qué? Para cristianizar su islamismo. Tú ten en cuenta que estamos hablando de un Leonardo que escribe de derecha a izquierda. Pudo haber aprendido a escribir con su madre. ¿Quién se depilaba las cejas en los estados italianos del Renacimiento? Las esclavas árabes. Con lo que hay una nueva línea de investigación con respecto a la figura de la Gioconda. ¿Podría ser Caterina? ¿Podría llegar a ser Caterina? ¿Por qué nunca entregó ese retrato? ¿Por qué en la biografía de Giorgio Vasari describe una Gioconda que nunca vio porque estaba en Francia y describe que el pelo de las cejas estaba tan perfectamente delimitado y delineado que parecía que era natural? ¿Qué Gioconda estaba describiendo Vasari? ¿La del Louvre? No tiene cejas. ¿La del Prado? Es la misma persona.
Espera, quiero aclarar eso, que en España hay una copia...
Hay una copia de taller. Claro, tú ten en cuenta que Leonardo da Vinci tuvo dos ayudantes españoles. Y ten en cuenta que muchos de los trabajos de Leonardo acabaron en España por Pompeo Leoni. Por eso tenemos los dos códices. Imagínate, ¿por qué nunca salió la cara de Isabella Giardini? Con lo que incluso... ¿Por qué nunca entregó ese trabajo? ¿O sí lo entregó y este es otro trabajo?
Ya. Yeah. ¿Estaba embarazada la figura de que se ve en el cuadro?
No se sabe.
No se sabe.
Y es bastante complicado.
Lo he leído también, que siempre se llevaba Leonardo ese cuadro encima.
Claro. Es como... Claro, yo ahora mismo abro la cartera y tengo una foto de mi mujer. Tengo una foto de Almudena. ¿Es la foto que quiso llevar de alguien? ¿No? Si un autorretrato sería un selfie del siglo XXI, un retrato de una dama que te has llevado durante, claro, tantos años. Tú ten en cuenta, y creo que con esto la gente se puede hacer una idea de lo que significa, Leonardo tarda en pintar la Gioconda lo mismo que Michelangelo tardó en pintar toda la Capilla Sixtina.
Wow.
¿Por qué se la llevó? ¿Por qué era tan importante para él?
Curioso. Dejamos esa obra, vamos a El hombre de Vitruvio. Uh-huh. ¿Lo hizo él o también aportó ideas sobre algo y ya estaba...?
Bueno, tú ten en cuenta que el origen de, digamos, lo que hoy se conoce como El hombre de Vitruvio, parte de Vitruvio, del arquitecto Vitruvio, el arquitecto de Julio César, siglo I a.C., Roma, en el que ya intentaba encontrar el problema de la cuadratura del círculo, ¿no? Claro, el problema de Vitruvio es que intentaba dar una solución a dos problemas. Un cuadrado y un círculo. Es curioso que, claro, 1500 años después, un chaval ilegítimo, iletrado y con altas probabilidades de ser disléxico, bipolar y con déficit de atención, de repente encontrase esa cuadratura perfecta del círculo aplicada al canon del ser humano. ¿Cómo? Con sentido común. Si tengo dos problemas, un cuadrado y un círculo, no puedo darle una sola solución, un solo eje al cuerpo humano, el ombligo. Necesito dos. Ahora bien, ¿es 100% original El hombre de Vitruvio de Leonardo? Como diseño, como dibujo, como folio, como obra de arte. No está tan claro. Hay hombres de Vitruvio anteriores a Leonardo, que incluso compartió dialogando. Lo que pasa, lo que hizo Leonardo es perfeccionar de tal manera ese dibujo que ha quedado como un icono de la historia del arte.
Yeah. Lo que sí es cierto es que en ese dibujo hay números sagrados que tenían que ver con civilizaciones como la egipcia, el código áureo, ¿no?
Claro, tú ten en cuenta que Leonardo, quizá por ese rencor que tuvo al periodo infantil, por no poder acceder a todos aquellos conocimientos que él siempre quiso, se alió con Luca Pacioli. Luca Pacioli, estamos hablando de uno de los mejores matemáticos de todo el Renacimiento. De hecho, él ilustró de Divina Proporción y de Luca Pacioli, ¿no? Él estaba enamorado de las matemáticas. Incluso ahora se está empezando a descifrar un tratado de... no de magia, pero sí de juego de cartas de Luca Pacioli que podría haber ilustrado Leonardo, con lo que estaba muy interesado también en todo lo que tenía que ver con la matemática. El arte de Leonardo, no es arte religioso, es arte matemático, es arte científico. A Leonardo le daba igual la teología. De hecho, Vasari, en la primera edición, cuando muere Leonardo, dice... no se aferró a ninguna religión porque estimaba ser más filósofo que religioso. En la segunda edición, la Inquisición hizo... Corta eso, que no vuelva a aparecer. Pero tú te plantas delante de la última cena en Santa María delle Grazie y no ves un halo teológico. Estás viendo la cena de Jesús en un momento muy importante, ¿no? Uno de vosotros me traicionará. Pero a Leonardo lo que le importaba era el trampantojo, la perspectiva perfecta, sí, que consiste en fundir la sala real con la sala pictórica. Y lo consigue. Pero Leonardo luego los halos sagrados le da igual, la Eucaristía le da igual, la copa al Santo Grial le da igual.
Me has estropeado la pregunta entonces.
No, pero...
Porque vamos a entrar en la parte esotérica de Leonardo, precisamente en ese cuadro. Hay un detalle que he visto en un cuadro, hay un salero debajo de Judas, como representando que ese es el personaje que le iba a traicionar y que era un mensaje secreto que Leonardo estaba plasmando en ese cuadro. ¿Es cierto? Y luego nos metemos con María Magdalena y con el esoterismo, si quieres.
Bueno, Leonardo, ten en cuenta que, claro, ellos tenían ojos. O sea, claro, la religión, la iglesia, era como un gran hermano. ¿Por qué? Porque al igual que los Medici en Florencia pagaban para demostrar el poder de la banca, el poder del mecenado, la religión también, sobre todo en Roma, pero la religión también pagaba, también era método propagandístico, era marketing en la pintura, ¿no? Con lo que realmente Leonardo tenía que pintar una escena sagrada, la última cena, que además en la tradición pictórica florentina del siglo XV y principios del siglo XVI, todo el mundo tenía que tener un cenáculo. En el caso de Leonardo, lo que se aferra es a la dirección de la mano de Judas con la dirección de la mano de Jesús, es decir, van a ir a coger el mismo objeto. Sin embargo, claro, cuando se habla de la última cena de Leonardo, todo el mundo quiere saber, ya no salero, ya no Judas, ya no está Leonardo representado en esa última cena, sino es, ¿hay o no hay una mujer? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en toda la tradición pictórica de Leonardo, cada vez que pinta un adolescente, y San Juan, según el Nuevo Testamento, era el discípulo más joven, todos son hermafroditas. Tenemos a Baco, tenemos a San Juan Bautista, tenemos a Sala incluso, y tenemos a este Juan, ¿no? Por lo tanto, no hay mujer. Pero, ¿y si fuera una mujer?
¿Y si fuera María Magdalena?
¿Y si fuera María Magdalena? Sí, sí. ¿Qué pasaría? No pasaría absolutamente nada. Porque en toda la tradición pictórica del siglo XV de Florencia, todos pintaban últimas cenas con María Magdalena. Yo lo hacía, Frangelico, Piero de Francesca, lo hacían todos 50 años antes que Leonardo. Y no pasaba nada, estaba admitido.
O sea que toda esa historia del Código da Vinci, de la película, del libro, etcétera.
No, tú ten en cuenta que Dan Brown bebe de las fuentes de Cliff Prince y Link Pickett, un libro que se llama El secreto templario, que son los autores que defienden, uno, que María Magdalena está en este cuadro, no, Leonardo, en este fresco. María Magdalena está en muchos de los cuadros del siglo XV de Florencia, en muchos. Y dos, defienden que Leonardo hizo la última, o sea, la Sábana Santa, con lo que es bastante complicado. Creo que los enigmas que tiene Leonardo son bastante menos de lo que la gente cree, pero los pocos que tiene son mucho más interesantes.
No, de Santo Grial.
Creo que son mucho más. Tiene que ver mucho más con la persona y con la perspectiva, con el hecho de ser un arquitecto del futuro. Eso me intriga mucho más.
Vale, casi terminando. Hay un cuadro en el que parece que es autorretrato, y has dicho que es mucho más posterior, con lo cual no era él, o por lo menos.
No hay ningún indicio, ni histórico, ni literario, ni científico, ni artístico, que nos permita afirmar que ese hombre representa a Leonardo. Ninguno.
Vale. ¿Y los huesos que se han encontrado, los restos, son suyos o...?
No se han encontrado los huesos. Este es uno de los grandes enigmas. Le pido a los oyentes que se olviden de Marías Magdalenas, de Santos Griales, de todo ese componente teológico, ¿no? Esto sí que es un gran enigma. ¿Qué o quién está enterrado en la tumba de la capilla de Saint-Hubert, en el castillo de Amboise, donde pone Leonardo da Vinci? ¿Quién o qué? Porque cuando tú llegas allí a rendir un tributo, yo lo he hecho, he depositado una flor, pone, aquí descansan los supuestos restos de Leonardo. ¿Cómo que supuestos? Y entonces nos vamos al romanticismo, ese periodo donde aparece ese dibujo por primera vez, ese supuesto autorretrato. Arsène Ossage, un arqueólogo francés, romántico, llega en 1869 y hace la primera exhumación de Leonardo, en una fosa común. Y lo que dice es, Leonardo, esto escrito por sus propias palabras, Leonardo era muy inteligente, por lo tanto, su cráneo debe ser muy grande. Y coge el cráneo más grande que había y lo mete en la tumba. Por lo tanto, ¿qué hay ahí? Si nosotros vamos con el proyecto de Leonardo e intentamos analizar ese código genético, ¿encontraremos a Leonardo o no? ¿Dónde está Leonardo? Lo bueno es que sí que hemos localizado a Ser Piero da Vinci y no tenemos el ADN mitocondrial de Caterina porque no sabemos dónde está, pero el cromosoma Y sí que lo tenemos, pero... fíjate qué enigma más bonito y más interesante. ¿Quién está enterrado en la tumba de Leonardo da Vinci?
Y sin embargo, Cristian, a pesar de todo, en alguna entrevista he leído que decías que Leonardo da Vinci era un fracasado.
Sí.
Que fracasó en varios sitios y solamente triunfó 3 días en Francia.
3 años. Los últimos 3 años. Que podíamos hablar de fuga de cerebros. Fracasó en Florencia, ya te lo he contado, Lorenzo de Medici. Fracasó en Milán porque lo invadió Francia. Fracasó en Venecia porque el arte del Renacimiento en Venecia estaba muy por encima de lo que estaba haciendo Leonardo en aquel entonces. Fracasó en Roma porque estaba Rafael y Michelangelo triunfando. Y al final solo triunfó en Francia los últimos 3 años de su vida porque Francisco I le dijo, haz lo que quieras. Pero fíjate, con esa pátina de genialidad que le otorgamos 500 años después, las 2 últimas frases que llegó a escribir, sus cuadernos, justo antes de me voy porque se me enfría la sopa, ¿no? Pido perdón a Dios y a los hombres porque mi trabajo no tuvo la calidad que debería haber tenido. Y al final termina diciendo, he perdido contra el tiempo.
Ha sido un placer, Cristian. Ha sido un verdadero placer.
El placer siempre es mío.
Una delicia estar contigo aquí. ¿Forma de contacto? ¿Tienes algún Face, esas cosas? Supongo, ¿no?
Forma de contacto, te voy a dar ahora mismo mi teléfono, mi mail personal y todo.
Vale, para los oyentes decía...
La página web, el mail que aparece es el mío personal.
Vale, y la exposición comienza en noviembre.
29 de noviembre, Casa de las Alhajas, Palacio de las Alhajas y Biblioteca Nacional hasta el 19 de mayo.
Vale, y si queréis saber algo más de esta historia que os hemos contado, Leonardo da Vinci cara a cara... ¿Estás preparando ya para machacar a algún otro personaje? No, machacar Darwin.
Sí, sí, no, no, a finales del año, por eso te estaba contando con tanta pasión y entusiasmo todo el tema de la Gioconda. Nada, finales de año, principios del que viene, no lo tengo muy claro. Un estudio exhaustivo sobre la Gioconda, sobre todas las múltiples Giocondas y sobre el rol de la mujer en el Renacimiento. Porque cada vez que hablamos de esa época maravillosa, hablamos de Botticelli, de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel. ¿Y las mujeres? ¿No estaban? ¿No existían? Sí. Ahí están.
Será un placer que lo cuentes aquí. Ya sabes, el espacio en blanco es tu casa. Ha sido,
muchas gracias.
Insisto, te deseo lo mejor y iremos a ver esa exposición.
Además, te hago una visita privada guiada.
Buah, me apunto.
Hombre, más te vale.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Terminamos nuestra primera hora. Ojalá hayáis disfrutado de este primer tema con este invitado sorprendente, Cristian Gálvez, toda una autoridad en este tema de Leonardo da Vinci. Quedan 2 más para después de las noticias y os avanzo, no hay que perdérselos. Volvemos enseguida, hay mucho más misterio aquí en Radio Nacional en unos minutos. Volvemos después de la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Si lo estás escuchando en directo, más misterios nos esperan en este segundo tiempo y nos preparamos para recibirlos. Saludos a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1, Radio 5, en este verano especial español. Saludos a todos los que desde fuera de nuestras fronteras estáis conectados en la radio online y gracias a todos y saludos a los que nos descargáis en podcast. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook y en Twitter. Y para empezar, vamos ahora con nuevos temas, temas que tienen que ver más con la ciencia desde el punto de vista de estos misterios. Como ejemplo, vamos con los secretos del cerebro y tras esa introducción os lo ofrecemos, ya veréis qué curioso.
A lo largo de los próximos minutos queremos hablaros del cerebro. Más concretamente, de un banco de cerebros. Metidos en recipientes de cristal, los cerebros humanos se acumulan en las estancias. Decenas de baldas de varios metros de altura recogen los casi 500 órganos procedentes de distintos puntos del país. Es el banco de cerebros más grande de España. Allí renacen para servir a la ciencia. Los hay enfermos y sanos, fileteados y completos. Los cerebros se extraen lo antes posible del donante. El hemisferio izquierdo se conserva en formol para confirmar el diagnóstico. La otra mitad se corta en láminas y se congela en uno de los 8 grandes frigoríficos a 80 grados bajo cero para realizar investigaciones moleculares. Acompáñanos para, junto a nuestra nueva invitada de lujo, descubrir algo más de los secretos de nuestro cerebro.
Hace tiempo que teníamos ganas de tener a esta invitada en nuestro programa. ¿No te da miedo los muertos?
No, me da miedo los vivos, pero los muertos no.
Me contabas que empezaste toda esta historia cuando estabas en clase, ¿no?
En el instituto.
En el instituto, sí,
sí. Sí. Pues ahí fue sorprendente porque nos trajeron unas ratas para diseccionar y claro, tú imagínate el lío en clase, nadie se atrevía a tocarlas. Conseguimos abrir una y yo cuando vi aquello, todos los órganos tan ordenados, todo tan perfecto, pues fue cuando me enganché yo
decidiste
al cuerpo humano.
Tu vocación. Esta es nuestra invitada de esta noche y con ella vamos a aprender un montón de cosas, sabréis. Doctora Carmen Guerrero Márquez. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches.
Oyente del programa además, ¿no?
Sí.
¿Eres neuropatóloga?
Sí.
Y patóloga del área de anatomía patológica del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
Sí.
Y además, no sé si eres la responsable del Banco de Cerebros de Madrid, el único que hay en Madrid.
Del único hospitalario que hay en Madrid, sí, está en el Hospital de Alcorcón.
Vale. ¿Cómo empezaste tú esa pasión? Dices que a través de la rata y que te gustan mucho las autopsias.
Sí.
Supongo que todo el mundo pone la cara que hemos puesto nosotros cuando cuentas eso, ¿no? Autopsias, Dios.
Sí, porque todo el mundo ve como la muerte deprimente, los órganos tal, pero es que nosotros lo que queremos transmitir con esto es que la muerte y lo que hacemos nosotros es vida, es realmente estudiar para que haya más vida y más calidad de vida.
Ya. ¿Los muertos hablan? ¿Había algún forense que decía que los muertos hablaban? ¿Que podéis ver en ellos?
Muchas cosas, sí.
Sí,
sí, sí. Sí. Podemos ver muchas causas de enfermedades, cómo se, digamos, los órganos varían con las enfermedades. Podemos ver hábitos que han tenido. Sí que hablan, en cierto modo.
Y de ahí al cerebro, ¿cómo saltaste? Porque eres una de las especialistas
pues
del cerebro, ¿no?
Siempre me interesó el cerebro. Al principio de forma más desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico. Ya desde muy joven pues empecé a leer a Freud, a Jung. Entonces, claro, eso era por una parte. Lo que pasa es que luego, claro, como hice la especialidad en anatomía patológica, pues lo trasladé a la neuropatología.
Vale, y dices que escuchas nuestro programa, ¿no?
Sí, de siempre. Vamos, desde que recuerdo.
¿Y qué temas te interesan? Te lo preguntaba antes.
Pues me interesa mucho todos los temas de antropología que estáis tratando ahora, la egiptología. Lo de los ovnis antes de joven me interesaba más, ahora menos. En fin, todas estas, las experiencias cercanas a la muerte también. Temas de estos que son un poco, me gusta ver las experiencias que cuentan y todas estas
ciencia
cosas
de frontera. ¿Nunca te ha pasado nada estando con los muertos ahí?
Pues no, con los muertos a mí nunca me ha pasado nada, la verdad, Miguel. Nada, nada.
¿Les hablas a los muertos?
No, yo no les hablo, no.
Es que me decían por ahí algo que me habían. ¿No les hablas?
No, yo solo les observo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, luego te preguntaré un montón de cosas. Llegas al cerebro.
Sí.
Cuéntame primero lo del banco de cerebros. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Cuántos hay en España?
Mira, un banco de cerebros es una herramienta ahora mismo muy importante en investigación porque tienen dos funciones muy importantes. Una es que primero se van a diagnosticar todas las enfermedades neurológicas. Hay muchas de ellas que el único diagnóstico definitivo que hay es tras el estudio
del
cerebro post-mortem, sí. Eso no lo sabe casi nadie, pero es así. Y luego se ve que hay varias enfermedades combinadas, o sea, que no solo una, ¿no?
Ya.
Que a lo mejor un enfermo que dicen que tiene Alzheimer, pues luego realmente vemos que tiene más patología, no solo Alzheimer. Es un ejemplo que te doy. Y luego, por otra parte, los bancos de cerebros, lo que hacemos es que parte del cerebro se queda también en una parte congelado para que se puedan hacer estudios para investigar, o sea, lo solicitan los investigadores, y otra parte se queda pues también como fijada para que se hagan otros estudios, y esos tejidos duran pues muchísimos años.
Los CNIs de Madrid en el Hospital de Alcorcón, ¿no?
Sí, el
Hospital Universitario Fundación Alcorcón,
sí,
se llama.
Sí.
¿Cuántos tenéis allí?
Pues hay más de 2.300 cerebros en el hospital, desde 1998 que empezó la actividad el hospital.
La gente los dona, yo no sabía que se podía donar el cerebro.
Claro, porque nadie lo conoce. Todo el mundo piensa que la donación de órganos...
Cosas útiles, ¿no?
Claro, que es útil, en cambio que esto no, pero todo lo contrario, esto es igual de útil que donar un órgano, porque con esto estás favoreciendo que se investigue la enfermedad y que se puedan solucionar las enfermedades, es decir, que se creen fármacos, que se sepan mejor los mecanismos. Entonces, claro, es tan valioso como donar un órgano.
Ya, ¿trasplantar cerebro se podrá o se puede?
No, no se puede.
Pero en un futuro...
En un futuro, a saber, yo ahí ya, porque está todo tan avanzado, pero actualmente imposible.
A veces aquí hablamos de que el cerebro tiene dos partes, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y cada uno controla una parte de las condiciones o de las actividades que hace el ser humano. ¿Es cierto esto?
Bueno, hay áreas que se ha visto por las lesiones, que cuando el cerebro está lesionado en un área, pues sí que se ve afectada una yo que sé, el habla, por ejemplo, el mover un brazo, pero con las resonancias magnéticas funcionales, que son ahora... técnicas de imagen que están viendo el cerebro cómo funciona a tiempo real, pues se ha visto que realmente las funciones están como más repartidas de lo que se pensaba, sí, en los dos hemisferios. Sí.
Sin embargo, vosotros sí lo separáis, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo.
Sí, nosotros, a ver, nosotros tenemos que protocolizar el estudio, entonces tenemos que decidir un poco que dependiendo de la patología, claro, ya seleccionamos un poco el material, pero hay unos protocolos que seguimos todos los bancos de cerebros, pues para más o menos estudiar todas las mismas regiones y tener, pues eso, un poco, digamos, sistematizada, claro, el estudio de la enfermedad.
Quizás sea el órgano del ser humano menos conocido, el cerebro.
Menos conocido y en donde más investigación hay ahora mismo, porque es muy complejo. Realiza muchísimas funciones y claro, la complejidad es enorme. Sin el cerebro pues no podemos hacer nada de lo que hacemos.
Los tenéis una parte en formol leído y otra congelados.
Sí, sí. El formol es la parte que tenemos cuando los estudiamos. Una vez que hemos hecho el estudio, los dejamos en formol. Y ahí pues es un conservante y se mantienen los cerebros un montón de años.
Sí.
Y la parte congelada pues es también para conservarlos, pero para hacer otros estudios de proteínas, de otras moléculas que el formol, con el formol no se pueden estudiar.
Yeah.
Por eso hacemos eso.
¿Este hospital también hacéis, no sé si intercambios o cómo decirlo, para que la gente, otros centros puedan seguir investigando el cerebro que no tengan?
Sí, ahora los investigadores que tienen proyectos de investigación que están regulados por los comités de ética, porque esto está todo regulado, nos solicitan muestras. Por ejemplo, un investigador está estudiando una proteína que quieren que ver cómo se expresa en Alzheimer. Pues ellos solicitan al banco de cerebros tejido para ver si está esa proteína, si no, por ejemplo.
Qué curioso.
Sí.
A mí me enseñaron, bueno, aprendí, el cerebro estaba compuesto de neuronas que hacían redes entre ellas. ¿Se ven las neuronas? Preguntas muy por el este, voy a hacer muy infantiles. ¿Las veis?
Sí, claro, en el microscopio, claro.
¿Sí?
Sí, claro, claro. Nosotros estudiamos la enfermedad con el microscopio. Entonces, lo que hacemos es que tomamos pequeñas secciones y luego hay un procesamiento que cortamos como unas secciones muy finitas, las teñimos. Lo que hacía Cajal, no sé si has visto los dibujos,
sí,
pero bueno, pues con otras técnicas ahora más modernas, y lo miramos en el microscopio y ahí
se ven
las neuronas, se ve la glía, se ve
eso,
todo,
eso,
la estructura.
¿Eso qué es de la glía? La glía
son las células que están al lado de las neuronas, que las protegen, digámoslo así.
¿Y tenemos un cerebro o tenemos más de un cerebro? Como decían algunos, el cerebro, no sé si era el pineal o el de los...
El reptiliano,
sí.
Tenemos un cerebro solamente, lo que pasa es que hay zonas como que son más primitivas, que vienen de los mamíferos ancestrales, y las otras como que se han desarrollado posteriormente.
de lo que del tiempo que ¿cuánto tiempo llevas que no te preguntaba con los cerebros?
Desde 2001.
¿Has visto que ha ido cambiando? ¿El cerebro va cambiando, va evolucionando o siempre es igual?
Yo, a ver...
Es demasiado poco tiempo.
Claro,
sí, supongo,
es muy poquito tiempo para... No se ve evolución en tan pocos años.
Vale. Los antiguos decían también que el cerebro, en el cerebro estaba el alma. ¿Lo has podido ver alguna vez?
No. yo no he visto nunca el alma en el cerebro, pero claro, yo lo veo, quiero decir, yo veo tejidos, no el alma, pues nadie sabe dónde está situada exactamente, igual está por todo el cuerpo, no.
Vale, antes decías que te interesaban lo de las experiencias ECM, me han encargado que te preguntara por ellas. ¿Trabajas con muertos? ¿Trabajas con el cerebro? ¿Qué piensas de las experiencias cercanas a la muerte? Ese túnel que se ve,
claro,
todo ese pasaje.
A ver, yo no trabajo con pacientes, que son los que dan las experiencias estas. Hay muchos casos recogidos por médicos intensivistas, por neurólogos, en fin, la experiencia está. A mí me interesa saber de esa experiencia, pero no puedo aportar nada desde mi punto de vista de patólogo.
Ya. Dicen algunos de tus compañeros que todo eso es producto del cerebro, que crea una serie de...
De neurotransmisores, de... Sí, sí.
Endorfinas,
sí,
no sé si...
Sí, endorfinas. En fin, son teorías que hay. Son teorías que hay, pero realmente nadie sabe por qué se produce esa experiencia ya. En ese momento.
También hay científicos que están estudiando eso, cómo controlar el cerebro. ¿Podemos algún día tener controlado estados de ánimo? Que todo el tiempo estemos bien tocándonos un pedacito de cerebro, como están haciendo algunas pruebas, que te pones un casco y de repente parece que tienes experiencias fuera del cuerpo.
Pues las nuevas investigaciones, pues parece ser que sí, que hay zonas que se pueden controlar, que el cerebro es controlable, digámoslo así, y es engañable. Y, en fin, hay muchos...
¿Es engañable, dices?
Es engañable, sí, vamos, sí. Sí. De hecho, nosotros lo que percibimos por los sentidos, pues...
Te voy a preguntar ahora por eso. ¿No es la realidad?
No es la realidad. Creemos una cosa y no es la realidad, porque la memoria, está esto muy estudiado por los psicólogos, la memoria, pues no es tan buena como creemos. Esto ya hay muchos estudios de hace mucho tiempo. Entonces sí es engañable y controlable. Somos controlables. Entre comillas.
A mí a veces cuando hablamos de esto de conspiraciones me da miedo hasta dónde se puede llegar,
sí.
Con todas las cosas que se están desarrollando, ¿no?
Sí.
Y ves películas de esas de ciencia ficción o obras y bueno, lo que se plantea en el futuro es tremendo, ¿no?
Pues sí,
el control que se puede tener sobre los seres humanos.
Sí. No se sabe a dónde vamos a llegar, pero yo espero cualquier cosa, a saber.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Carmen Guerrero Márquez, hablando, doctora neuropatóloga, hablando del cerebro y de algunos de sus secretos. Me preguntan por el déjà vu, ese fenómeno, no sé si sabes lo que es.
Sí.
¿Eso lo produce el cerebro, la memoria?
Sí, parece ser que es un mecanismo de la memoria, de los circuitos neuronales que controlan la memoria, sí.
No es que hayamos vivido esa situación, sino que es algo...
Sí, es como un cortocircuito que se hace, en fin, eso es lo que dicen los científicos que han estudiado esos circuitos.
Vale. ¿Se pueden ver las enfermedades en el cerebro? Te preguntaban antes. ¿Qué tipo de enfermedades habéis llegado a catalogar?
Pues
Alzheimer.
Mira, claro, hay muchísimas enfermedades. Hay muchas neurodegenerativas. La que más se conoce es el Alzheimer, ¿no? Porque es la más frecuente. Pero luego hay muchos otros tipos de demencia, que pues el ELA, que también se conoce mucho por las campañas publicitarias que hay, pero hay demencias mixtas, en fin, hay muchos otros tipos de demencias. Luego podemos estudiar también los tóxicos, cómo influyen en el cerebro.
Cuando dices tóxicos, drogas o
drogas,
alcohol,
sí.
¿Eso también lo veis en el
También
cerebro?
Vemos las lesiones que producen, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Produce pues infartos, produce alteraciones de las arterias. En fin, podemos ver mucha patología al estudiar el cerebro.
Ya. Y es cierto que las neuronas mueren, se van muriendo y esas no son células que se recuperan.
Antes se pensaba que eran muy estables, ¿no? Y que no se recuperaban. Ahora eso también está cambiando y han visto que sí que puede haber una cierta neurogénesis, es decir, neuronas madre que se pueden diferenciar. Y también lo que se ha visto es que cuando se mueren unas neuronas de una parte del cerebro, otra parte del cerebro puede ocuparse de esa función. O sea, las redes neuronales, que es lo que más está ahora estudiándose, pues se ha visto que se pueden, pues eso, otras partes del cerebro que no hacían esa función, ocuparse de esa.
Ya. ¿Cómo tenéis? ¿Hay un mapa del cerebro que se haya hecho ya?
Sí, hay sobre todo funcionales. Ahora se está estudiando muchísimo el cerebro desde el punto de vista funcional. Anatómico, pues es más antiguo, porque, claro, desde pues Cajal, ¿no? Empezaron a estudiarlo al microscopio y está, se veían las, ya las neuronas, ya sabían muchas cosas, ¿no? Sí. Pero lo funcional, todo eso ahora, con las nuevas técnicas de imagen, es lo que más está ahora despuntando.
¿Y se sabe dónde está el área del habla?
Sí, hace mucho tiempo. Eso al principio se supo por las lesiones que tenían los pacientes y porque precisamente algunos médicos dijeron, no, yo tengo que estudiar este cerebro a ver qué ha pasado a este paciente mío. Así empezaron los primeros neuropatólogos. Y entonces descubrieron que esa persona que no tenía, pues, se había quedado sin habla, pues descubrieron que había una zona del cerebro que estaba dañada cuando luego los estudiaron cuando fallecieron.
¿Todo el cerebro sirve para algo? Me explico. ¿Se puede vivir sin un pedazo de cerebro que he leído en algún sitio?
Sí.
¿Se puede vivir sin un pedazo?
Depende de qué zona sea. Hay zonas que son vitales, que como se afecten esas zonas, pues por ejemplo la que controla la respiración, pues te mueres. Pero hay otras zonas, el lóbulo frontal, el parietal, en fin, hay otras zonas que sí que puedes vivir.
Vamos con otras cosas. ¿Se pueden ver las enfermedades mentales?
Las enfermedades mentales es un tema más controvertido.
Los esquizofrénicos.
Claro, los esquizofrénicos, por ejemplo, sí que hay estudios morfológicos que ven más neuronas de lo normal, pero sobre todo lo que han visto es que hay como alteraciones en las sustancias que producen las neuronas. Es un tema. Hay psiquiatras que creen que es morfológico y otros psiquiatras que creen que es patología.
Yeah.
El problema es que los enfermos psiquiátricos están muy poco estudiados desde el punto de vista neuropatológico. Sí, están muy poco estudiados. Y los pocos casos que los estudios que hay algún banco de cerebro psiquiátrico, pero sobre todo de pacientes que forenses, en fin, es como un tema más complicado porque hay menos donantes de cerebros psiquiátricos.
¿Y el cerebro de los asesinos, de algunos de ellos que se dice que tenían algo diferenciador del resto de las personas?
Yo es que de esos cerebros, la verdad, no tengo experiencia porque yo trabajo en un hospital, pero sí, he leído sobre el tema y bueno, sobre todo también dicen que es algo genético, que tienen un cromosoma más y que les da esa agresividad. Hay lesiones del lóbulo frontal que te producen mucha agresividad.
Uh-huh.
Entonces, sí, dependiendo si tienes una lesión en el lóbulo frontal, por ejemplo, o en algún sitio, sí que puede ser más violento.
Yeah. ¿Y hay cerebros que tengan más capacidades, por ejemplo, el de Einstein o el de...? ¿Has visto que haya diferencias? ¿Se puede haber en un cerebro?
No, porque esos son estudios morfométricos que han hecho, que ven más neuronas, pero lo que es el estudio morfológico habitual, la verdad es que no...
Son todos iguales.
Claro, no vemos diferencias de esta persona era muy inteligente, esta no.
Ya.
No, eso no.
¿Cerebro hombre y mujer son iguales también?
También, no vemos diferencias. No.
¿Tamaño incluso?
El tamaño es que va un poco en cuestión del peso corporal, entonces...
Ya.
Pero lo que es la inteligencia de un cerebro no se ve ni por el tamaño, ni por la forma, ni...
Te iba a preguntar, ¿cuánto más tamaño más inteligente? No,
no, porque no mira los elefantes.
Vale,
no.
Otro tema que aquí tratamos. ¿Se pueden ver los poderes místicos especiales en el cerebro? ¿Las capacidades se pueden desarrollar? ¿Quién dice que estaban en un determinado hemisferio de nuestro cerebro?
Bueno, se pueden desarrollar, es decir, todos podemos desarrollar ciertas capacidades practicando la capacidad que sea, claro que lo podemos desarrollar porque las neuronas que se encargan de esa capacidad pues se estimulan, como digámoslo así, y se puede conseguir esas capacidades. Es todo cuestión de práctica.
Ya, pero no se puede ver si una persona tiene...
No.
Una persona que tiene dones o poderes no se diferencia.
No.
Vale, ¿te gustaría estudiar el cerebro de un genio como este que decíamos, Einstein, o alguno de ellos para ver?
Hombre, me encantaría.
Sí.
Sí.
Vale, en alguna parte he leído también, casi terminando, que hay un sistema para cuidar el cerebro. Tú aconsejas una serie de cosas.
Pues mira...
¿Te acuerdas de ello?
¿Cuál? El...
Tiempo de relación, tiempo físico, es lo que he leído que había por ahí. Como escribes tanto, igual no te acuerdas de todo lo que escribes, ¿no?
Ah, bueno, sí, te refieres a todo
¿cómo
esto?
¿Cómo cuidar el cerebro?
Claro, sí. Claro. Lo primero, sí, se ha visto que en las demencias, por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho durante 40 años que controlaban los factores cardiovasculares y esas personas se ha visto que al controlar los factores cardiovasculares tenían menos demencias, por ejemplo. ¿Mm? Claro, controlaban la dieta, controlaban el colesterol, la hipertensión. Todas esas cosas pues hace que se envejezca bien y sin enfermedad. Se ha visto que en esa cohorte había menos demencia, por vale. ejemplo, te pongo ese ejemplo.
Y tú recomiendas 7 actividades diarias para optimizar tu cerebro y equilibrar tus emociones, ¿te acuerdas de ello? Tiempo de concentración, tiempo de juego, tiempo de relación.
Claro, eso es lo ideal, ¿no? Lo que todo el mundo debería tener, un tiempo para trabajar, otro para relajarse, otro para disfrutar, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, ¿no? Y dormir bien es muy importante. En fin.
Quizá las nuevas tecnologías estas que estamos viviendo están afectando también no solamente nuestra capacidad de ver la realidad, sino nuestro cerebro.
Pues
ver a los niños con las pantallas
sí,
la gente del metro.
Las capacidades de los niños va a ser totalmente diferente a las nuestras. Ellos van a tener desarrolladas otras áreas cerebrales que nosotros no tenemos. De hecho, solamente hay que verles cómo mueven los teléfonos, las pantallas digitales, la velocidad, simplemente con lo que lo hacen. Eso es una fijación visual impresionante, ¿no? Que nosotros no tenemos porque no hemos practicado.
Y cuando se dice que nacen aprendidos, yo recuerdo, hace poco estaba en un país... por ahí, y un niño de 2 años que no había cogido, supongo, mucho el teléfono y lo manejaba mejor que yo lo cogió. ¿Nacen con eso ya el cerebro o nuestra mente?
Sí, bueno, hay estudios que dicen que los genes, ¿no? La especie transmitimos, pues sí que tiene como un aprendizaje ya, que tenemos como un bagaje, ¿no? Eso, bueno, los que practican yoga, ¿no? Lo mencionan mucho, por ejemplo, ¿no? Que ya nacemos con una parte ya... Pero yo pienso que, aparte de... Esto es muy poco tiempo, ¿no? Para que se haya producido cuando están las tecnologías, hace poco tiempo. Yo creo que es que el ser humano observa mucho y enseguida capta lo nuevo. Tenemos esa capacidad de aprendizaje muy rápido.
Uh-huh. ¿Hemos nacido para ser felices? ¿Tenemos un cerebro para ser felices o para sufrir y pasarlo mal?
A ver, pues la evolución dice que lo tenemos para resistir y pasarlo mal. Eso es,
¿sí?
Sí, estábamos preparados para más para sufrir que para disfrutar, según cuentan las teorías evolucionistas. Para pasar hambre, para mantenernos en estados de crisis, para sobrevivir.
¿Cerebro es lo mismo que la mente? ¿O dónde está la mente?
La mente, pues mira, es que hay tantas publicaciones de dónde está la mente que se piensa que, bueno, el cerebro, decimos que está la mente porque ahí es donde pensamos, ¿no? Donde controlamos todas las funciones superiores, ¿no? Que hacemos. Pero, ¿dónde está la mente? Pues para gente incluso estaba en el corazón, en fin...
Ya, y casi para terminar, cuando haces las autopsias y te encuentras con los fallecidos, hay quien dice que hay un momento determinado que sale el alma, que pesa 21 gramos.
Sí, eso lo he oído.
¿Has visto alguna vez salir el alma de algún...?
No, Miguel, yo no he visto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando estamos haciendo una autopsia, yo estoy por lo menos muy concentrada en ver qué ha pasado. Es decir, en saber de qué ha pasado a ese paciente, ¿no? De qué ha fallecido. Y la verdad es que no veo nada más que eso.
Sin embargo, esto es una pregunta ya personal. ¿Crees en que hay vida después de esta?
¿Qué pregunta? Pues es que hay veces que creo que sí, otras veces creo que no. Quiero creer que sí. Es muy complicado. La verdad es que a mí nunca me ha pasado nada. En cambio, sí conozco a personas que comentan, en fin... no sabría qué decirte.
Me gustaría que vinieras más al programa para aprender más cosas de ese cerebro increíble que tenemos, Carmen. Forma de contacto. ¿Hay gente que se pueda poner en contacto con vosotros?
Pues,
¿que quiera donar o...?
Sí, pueden llamar al hospital de Alcorcón y ellos nos pasan a través de la centralita con el biobanco, en el biobanco del hospital de Alcorcón.
Vale.
Y Miguel, mira, si me permites un segundo, que quería hacer un llamamiento para que vean que esto es vida, que no es muerte, ni es deprimente, ni nada de esto, que es vida, que donando se da vida.
Y que gracias a los estudios que hacéis vosotros podéis determinar un montón de cosas.
Para... Eso es.
Gracias por haber estado con nosotros, que sigas escuchándonos y disfrutando juntos.
Pues a ti, muchas gracias por haberme invitado.
Gracias.
Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ahí queda esa información de primera mano. Una persona que se dedica a investigar el cerebro, oyente de nuestro programa, nos ha dado todos esos datos. Y nos vamos ahora al mundo de la antropología. Tras esa introducción nos ofrecemos un nuevo tema que tiene que ver con todos estos enigmas que aquí en el Espacio en Blanco nos gusta.
Entramos en el terreno de la antropología para tratar de comprender algo más a los seres humanos. La mayoría de términos que utilizan los grupos nativos para autodenominarse significan gente o persona perfecta, genuina o de la tierra. Y así reciben diferentes nombres, por ejemplo, Dule en Panamá y Colombia, Inuit en las tierras árticas de América, Yaqui en Sonora, México, Abá en Bolivia, Paraguay y Argentina, entre otros. Hay más asuntos interesantes en el mundo de la antropología. Algunos idiomas mayas no tienen pasado, presente ni futuro. Sí conciben el tiempo, pero predomina el contexto en el que algo ocurre. En Madagascar se mide en la cocina. Una cocción de arroz es media hora. Y una fritura de langostas es un momento. Acompáñanos para, junto a nuestra invitada, descubrir algunos curiosos conceptos dentro del mundo de la antropología. Nos servirá para comprender algo más de nosotros.
Y vamos, nos vamos a la Luna. Allí hay una antropóloga que esta noche nos está esperando, contando, narrando algunas de las historias más sorprendentes de la especie humana. Se llama Noemí Villaverde Maza. Buenas noches, Noemí, ¿cómo estás?
Hola, buenas, Miguel.
No estás tan lejos hoy, ¿no? Estás más cerquita, estás en Bilbao. No te has ido a la Luna, ¿no?
No, todavía no.
Vale. Eres diplomada en Educación Social, licenciada en Antropología Social y Cultural, y últimamente estás ejerciendo de educadora.
Sí, yo soy educadora, sí, trabajo en ello.
Wow, qué no sé qué palabra utilizar tenéis que tener, quizá qué amor por las personas, ¿no? Para estar con ellos, con darles, claro, dedicarles el tiempo, ¿no?
Sí, eso es el cuidado, ¿no? Es también, hablar continuamente, comunicarnos con los demás, con diferentes personas, la diversidad.
Ya. Eres autora de un blog divulgativo que se llama Un antropólogo en la Luna, como este libro que acabas de publicar, que trata de acercar la antropología desde una perspectiva actual a la sociedad humana para que el planeta sea un lugar más seguro para la diversidad humana. ¿Tú crees que se está consiguiendo? ¿Cada día el planeta se está haciendo más complicado? ¿Guerras, separaciones?
Sí, eso es, sí. Parece como que se está complicando todo mucho más. El caso es que, bueno, nosotros también tenemos una idea de que bueno, la ciencia nos dice, nuestra ciencia, nos dice que la realidad es una sola y se puede controlar, ¿no? Está como está todo como muy mecanizado, ¿no? Como una secuencia lógica, eficiente. Entonces, bueno, las demás culturas nos dicen que no, que la realidad realmente es una realidad caótica, impredecible. Y creo que tenemos que escuchar un poco más este mensaje.
Ya, que es más caótica, sería el mensaje.
Sí. Sí, que la realidad en realidad es caótica, tiene muchas crisis, tiene muchos cambios. ¿Por qué? Porque es compleja, contiene muchas relaciones complejas, es como un tejido con muchas hebras y bueno, pues si quitas una hebra todo se todo cambia, ¿no? Entonces, bueno, pues que creo que tenemos que recoger los recursos antropológicos de otras culturas para hacer frente a esta realidad caótica que no podemos controlar muchas veces.
Lo que sí es curioso es la diferente concepción que tenían o tienen los pueblos antiguos, entre comillas eso de antiguos, las tribus, los que no están tan condicionados por nuestro desarrollo y nuestras sociedades, esta sociedad tecnificada, ¿verdad? ¿Qué diferente forma de ver la vida que nos han metido?
Sí, es verdad, sí. Bueno, lo que más nos choca realmente es, bueno, son lo que recalco mucho en el libro son dos recursos antropológicos que nosotros hemos ido olvidando y que los demás pueblos originarios, sobre todo, recalcan mucho, que es la interdependencia y la ecodependencia. La interdependencia es que no somos nada sin los demás, ¿no? Y esto creo que se nos está olvidando, es lo que he comentado antes con la educación social. El cuidado no es algo... El cuidado no es una opción, es una necesidad humana. Entonces, la cooperación, la empatía, todo esto tenemos que recalcarlo más. Y luego, la ecodependencia, que viene a ser un poco lo mismo. Es que dependemos no solo de los demás, sino también de la biosfera, ¿no? De la naturaleza, del cosmos. Y bueno, pues esto tenemos que recalcarlo más.
Y es curioso porque en muchas tribus, en muchos lugares, en muchos pueblos originales, eso de ser persona es importante, ¿no? Incluso ellos se llaman a sí mismos así, persona, ¿no?
Sí, sí, la mayoría de los pueblos originarios, su nombre significa ser humano, más que persona, porque ser persona vendría de para sonar, ¿no? Que es, bueno, tenemos una idea nosotros de individualidad, de autonomía, pues no tan interdependiente como he comentado antes. Los pueblos originarios piensan más en colectivo, ¿no? O sea, saben que nadie es sin los demás. Entonces, bueno, pues sí, es ser humano, pero no hacen tanta diferencia entre la colectividad y la individualidad. Siempre pongo el mismo ejemplo, que son los Inuit. Inuit, podemos pensar que sería como la colectividad, como la colectividad entendemos como una suma de muchos individuos autónomos.
Sí.
Pero los demás pueblos originarios no lo entienden así. Por ejemplo, Inuit es el plural de persona, de Inuk. Entonces, pero no es una suma de muchas personas. Inuit ya es una vida diferente que los propios individuos. Ya es una vida social. No es otra, es muy diferente, no es una vida colectiva que existe a su manera, muy diferente a cada individuo.
Ya. Es curioso porque ese concepto lo tienen desde los Inuit, como tú dices, los yaquis, los mapuches, incluso pueblos de África, ¿no? Que en suajili parece que la persona es persona cuando se relaciona con otras personas, ¿no?
Sí, hay muchas muchas culturas que nos explican esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, muy conocido es el Ubuntu de los Bantúes, ¿no? Que nos dicen, bueno, pues eso, que directamente significa eso, significa humanidad, ¿no? Que nadie es persona sin los demás. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos más. Está el Suma Causa y Quechua, que es el buen vivir, pero no entendido como no podemos entenderlo nosotros, de buena vida, ¿no? De placer y tener una buena vida llena de lujos, sino es una buena vida siempre en colectivo, siempre con los demás, ¿no? En compañía. O el ren chino también, que sería un poco pues el significado de humanidad, pero en el mismo ideograma chino de ren, de humanidad, aparecen dos personas, porque siempre la humanidad existe a través de los demás.
Qué curioso. Estos pueblos también tienen un concepto que quizá nosotros hayamos olvidado, ¿no? Los Inuit también. Toda la naturaleza está viva.
Sí, eso es, sí, es la naturaleza. Nosotros hacemos separación entre naturaleza y cultura, y no solo separamos, sino que también jerarquizamos estas diferencias, ¿no? Decimos que cultura está por encima de la naturaleza, y eso es muy, muy peligroso, porque eso significa que podemos moldear y arrasar incluso la naturaleza a nuestro gusto.
¿Qué lo estamos haciendo?
Eso es. Entonces, bueno, pues es una manera que tenemos nosotros de decir, bueno, eso está bien, porque la cultura está por encima, es el progreso, ¿no? Lo que decimos el progreso. Y los pueblos originarios nos dicen que no es así, que eso es un mito nuestro, que no hay tal separación, que ellos dicen los ríos, las montañas son sagradas, los demás seres vivos son sagrados, incluso una roca puede ser sagrada. Pero claro, nosotros eso lo vemos como exótico, ¿no? Es como no interiorizamos bien esta idea, pero no es más que decirnos que no solo que somos parte, los seres humanos, de la biosfera, sino que somos biosfera, que todo está relacionado.
Quizá otro de las características de estos pueblos originarios, qué bonito que los nombres así, es la colaboración, ¿no? Un patrón de comportamiento en la mayoría de los seres vivos que quizá nosotros hemos olvidado.
Sí, de hecho es por naturaleza humana, la cooperación es lo llevamos dentro ya. Y bueno, nosotros, pues lo que comentaba antes, el cuidado lo estamos olvidando muchísimo, incluso, bueno, pues las mujeres lo estamos diciendo mucho ahora, porque parece como que nos han delegado esa labor tan humana y tan imprescindible a las mujeres. Pero realmente es algo netamente humano, es parte de la naturaleza humana. Y esto es porque los seres humanos tenemos recursividad, que es algo que nos diferencia del resto de los seres vivos. ¿Y qué es la recursividad? Pues percibir, que percibes. Y no solo eso, sino que sabes que las demás personas también perciben, que perciben. O sea, todos estamos, de alguna manera, imaginando los estados de ánimo de los demás. Esa es una manera de explicarlo fácil.
Qué curioso. ¿No? ¿Cómo se llama el nombre, la palabra, has dicho? De darse cuenta de que...
Recursividad.
¿Cómo, perdona?
Recursividad.
Recursividad. Qué curioso. Déjame que pongamos un poquito de música.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Noemí Villaverde, aprovechando, aprendiendo algunas de las lecciones de los pueblos originarios, recordándolas. A ver, ¿cómo era?
Recursividad,
vale, lo apunto. La importancia del nombre. Algo que nosotros hemos olvidado, parece que ponemos a nuestros hijos o a la gente un nombre cualquiera que nos gusta porque se parece al del abuelo, sin embargo tiene tenía, no sé si sigue teniendo mucha importancia el nombre con que te llaman, ¿verdad?
Sí, es sobre todo en otras culturas el nombre. Bueno, nosotros cuando ponemos un nombre a un ser humano, a un bebé, lo dejamos para siempre. Siempre se llamará así y es una manera de otorgarle esa individualidad que tanto nos gusta, ¿no? En nuestra sociedad. No ocurre así en otras sociedades. De hecho, bueno, para ellos eso no significa que no sea importante. Todo lo contrario. Para muchas sociedades la palabra es completamente sagrada y la palabra es tan sagrada que son, bueno, que son conscientes de que son símbolos que llevan milenios de esfuerzos de hacerse entender y mientras haya palabra no existe violencia. Entonces, bueno, pues el otorgar un nombre a una persona o a cualquier ser vivo o no ser vivo es una manera de crear realidad. De esta manera crean realidad. No solamente dan un nombre, sino que describen y dan realidad a esa persona o a ese objeto también.
Ya. Los entonces, por ejemplo, piensan que el nombre influye en la vida del individuo.
Eso es, sí, es una manera de darle un destino, de alguna manera, a una persona. Y en muchas sociedades incluso van cambiando, a lo largo de la vida van cambiando el nombre.
Y los aborígenes australianos, al igual que los inuit, no mencionan los nombres de las personas fallecidas, ¿no?
Sí, eso es, sí. Bueno, es una manera de no provocar que vuelvan a la vida, sí.
Curioso. Pasemos a otro tema, expresión de las emociones. Nuestro mundo ha dejado de expresar las emociones. Quizá hemos adquirido mucho ese concepto de persona que significa máscara y nos sabemos poner máscaras o llorar cuando hay que llorar para quedar ahí o no.
Sí, el tema de las emociones es un poco pues como lo que he comentado del mito de separar o jerarquizar naturaleza y cultura, pues hemos hecho un poco lo mismo con el tema de las emociones. Hemos jerarquizado la razón, la mente, por encima del cuerpo y de las emociones. y bueno, pues es otra manera de entender la vida, ¿no? La realidad, es propia de nuestra cultura, nosotros también tenemos mitos.
En esos pueblos hay rituales y tienen un alto valor simbólico, de formar el cráneo, por ejemplo, ritos de paso de niños a jóvenes, adolescentes. ¿Eso lo hemos perdido en nuestro mundo?
No, realmente aquí sí seguimos teniendo ritos. Es más, hay muchos antropólogos que dicen que un otro tipo de chamanes también son las campañas políticas, ¿no? En las campañas políticas
¿qué me dices?
Vemos, sí, los políticos también utilizan mucho la palabra, son buenos oradores y, bueno, pues muchas veces les escuchamos embelesados, ¿no?, porque nos gusta escucharles y bueno, pues nos dicen lo que queremos escuchar. Bueno, es otro tipo de ser como un chamán, ¿no?, un mediador. Y, bueno, pues es otro tipo de rito las campañas políticas y, bueno, hay muchísimos ritos más.
Ya, pero sin embargo el poder que tenían esos ritos simbólicos de, por ejemplo, en Oceanía, de formar el cráneo, eso se ha quedado atrás ya, ¿no?
Sí, bueno, hay en algunas sociedades todavía siguen deformando el cráneo, me parece que en Vanuatu siguen haciéndolo, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras deformaciones corporales, por ejemplo, a las niñas les ponemos pendientes, ¿no? Y sí, eso lo vemos totalmente normalizado. Así que, bueno, es una manera de dar individualidad a la persona, ¿no?, de dar identidad.
Vale. Seguimos con algunos términos antropológicos de los cuales tenemos que aprender. El género, por ejemplo. Dices que no tienen necesariamente un origen biológico, preguntas, y dices que entre algunas comunidades nativas norteamericanas lo que decide el género de una persona no son los genitales, sino lo que puede hacer y aportar a la comunidad. ¿Sigue siendo así?
Sí, bueno, en nuestra sociedad existe otro mito que es que nosotros hemos pensado en dos
géneros.
Sí, en dos géneros, en dos construcciones sociales, géneros, ¿no? Mujer y hombre, bueno, perdón, femenino y masculino,
¿sí?
Y en base a eso hemos formado nuestra sociedad. Y bueno, pues realmente en otras sociedades nos dicen no existe solamente femenino y masculino, y es más, no solo existen dos tipos de diferencias biológicas, existen mucha diversidad, es como un caleidoscopio de géneros y también en lo biológico. Y esto también la ciencia nos está diciendo, que no solo existe mujer y hombre, existen otro tipo de sexos.
Yeah.
Entonces, bueno, sí, es otra manera, otro mito que tenemos en nuestra sociedad.
Vamos a ver a la familia, si te parece, el concepto de familia-tribu. En Amazonía, por ejemplo, los hombres viven junto a los niños en casa de los hombres, las mujeres con otras mujeres y niños pequeños, los munduruku, pero hay otras muchas fórmulas, yanomamis también, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay, bueno, son otro tipo de construcciones sociales. Las familias, nosotros tenemos la idea de que una familia debe ser mujer y hombre con hijos, y bueno, pues no tenemos una idea de familia más amplia como tienen en otras sociedades. Y bueno, esto también es porque en las demás sociedades, como he comentado antes, bueno, ven la realidad más menos impredecible, o sea, más impredecible, perdón, más que le pueden controlarla menos, y por lo tanto tener lazos amplios, en este caso familiares, no lo reducen solamente a lo biológico, a la sangre, como lo hacemos aquí, ¿no? Es mucho más amplio, porque necesitan más solidaridad.
Nos escandalizaríamos con la etnia tibetana de Nimbas en Nepal, que tienen poliandria. Dice que se registran casos de matrimonios de una mujer con todos los hermanos de una familia.
Sí, sí. Sí, tenemos la idea de la poligamia, bueno, pues que es algo exótico, pero bueno, son otra manera de construir la sociedad, ¿no? Es un modelo de adaptabilidad que, bueno, pues también es lícito. Todas las culturas tienen su manera de adaptarse a la realidad.
Ocurre también en China el caso de los Mosuo, donde no existen los maridos, es una sociedad matrilineal. Qué diferentes conceptos de vida, ¿verdad?
Sí, eso es, son diferentes modelos de adaptarse.
Casi terminando el tiempo. En los idiomas mayas, por ejemplo, no existen los tiempos presente, pasado y futuro. ¿Todo es un continuo?
Sí, el caso del presente, pasado y futuro, hay en muchas, no solo en la maya, sino en muchos otros idiomas, no hacen tanta distinción. Aquí hacemos muchas distinciones más. En muchas culturas, por ejemplo, en la lengua maorí, utilizan la misma palabra para espacio y tiempo. Sí. Y bueno, es otra manera de entender el presente, pasado y futuro. Los pueblos originarios generalmente registran el pasado como lo que guía el presente, y el futuro es lo que ha de ser. Y en nuestras sociedades simplemente miramos el pasado para legitimar lo que deseamos del presente, y a la vez corremos hacia un futuro que tampoco estamos muy seguros de a dónde va, que es lo que llamamos el progreso, ¿no? Nos gustan mucho los cambios y corremos hacia ese futuro que desconocemos completamente, y que muchas veces pues intentamos inventarlo sin resultado alguno.
¿Cuánto tenemos que aprender y quizá cuánto tenemos que recordar de esos pueblos originarios que aún siguen afortunadamente en el planeta dando su mensaje y su ejemplo?
Sí, esto no se trata tampoco de juzgar o de decir que unas son mejores que otras, para nada. La antropología realmente lo que hace es estudiar todas las sociedades culturales humanas y bueno, pues aprender un poco de todas, ¿no? No se trata tampoco de colocar parches étnicos, pero sí saber que hay otras alternativas, que es lo que nos repiten ahora, que no existe alternativa, que hay que ser realistas, que si existe una crisis hay que tomarla como tal y punto. Y no, realmente sí que tenemos ese poder de poder cambiar las cosas, ¿no? Hay muchas alternativas, otros mundos son posibles y existen realmente.
Terminando, recojo algunas de las ideas que he sacado de tu libro. Dicen los aymaras: mirando atrás vamos a ir hacia adelante. Recordis, volver a pasar por el corazón. Qué bonito, ¿verdad?
Sí, es, como he comentado, pues el valor de ver un poco el pasado, ¿no? De darle valor al pasado. Y también lo puedo relacionar con dar valor a las personas mayores que tanto nos pueden enseñar.
Quizá otro de los conceptos, colaborar, sería un patrón de comportamiento. Y por último, la teoría sueca del amor. Dice: tú eres el proyecto más importante del mundo. Quizás estamos aquí para ser felices y no nos hemos dado cuenta de ello, Noemí.
Sí, supongo que sí, que bueno, también la felicidad es también una palabra, que es una construcción social también, ¿no? Cada cultura tiene su idea de felicidad, y aquí estamos como muy intentando perseguir una felicidad que quizás la felicidad misma es intentar perseguirla, ¿no? La utopía. Bueno.
Estas han sido algunas de las historias más sorprendentes de la especie humana. Una antropóloga en la Luna ha sido la obra que nos ha servido de base. Noemí, gracias. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes alguna forma para contactar y conocerte más?
Sí, tengo un blog que, bueno, lo he ido desarrollando durante 6 años, que es, bueno, unantropologaenlaluna.blogspot.com.es. Luego también estoy en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y bueno, pues allí veréis un email también con el que poder contactar conmigo.
Perfecto. Ha sido un placer que hayas estado en el programa.
Muchas gracias.
Te doy un abrazo fuerte.
Otro.
Hasta prontito.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y terminamos por hoy, concluyen estas 2 horas del Espacio en Blanco. Ojalá os hayan gustado los temas que os hemos ofrecido en este verano especial español. Seguid disfrutando de las noches, del trabajo si lo estáis haciendo, de las vacaciones, pero no olvidéis que el Espacio en Blanco os espera. El misterio continúa y juntos queremos descubrirlo. Serán 7 días aquí en Radio Nacional. Mientras, feliz semana, y ahora os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y los mejores deseos.